Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad.
La verdad.
De frente, al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Mili Méndez en Dígame la Verdad.
Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar hoy, 23 de junio, noche de San Juan. Tengo mucha información para este segmento, así que arranco de inmediato. ¿Qué es eso de que se firma en privado un acuerdo entre el gobierno de Puerto Rico y Luma Energy? Pues tengo en línea telefónica al abogado ambiental Pedro Sade. Buenos días, licenciado. ¿Cómo se encuentra?
Muy buenos días, Mili, y a todas las personas que nos escuchan.
Vamos a hablar sobre esto y también está contenido un documento donde distintas organizaciones, líderes ambientales, someten ante el negociado de energía sobre mayor transparencia de Luma Energy. Hablemos de este acuerdo que se firmó en privado entre el gobierno y Luma Energy. Si me pudiese abundar, sí, licenciado.
Sí, cómo no. En cuanto a la moción, pues eso va a ser objeto de una explicación más amplia y comunicados. Pero con relación al acuerdo, como trasfondo, recordemos que el contrato entre Luma y la Autoridad de Alianzas Público-Privadas y la Autoridad de Energía Eléctrica fue uno que se negoció y se firmó secretamente. Pues ahora tenemos otro ejemplo más de esa forma de proceder, porque el primero de junio de 2021 nos hemos enterado que se firmó un acuerdo entre esas mismas partes mediante el cual el gobierno renuncia a ciertas exigencias del mismo contrato que muy probablemente hubiesen permitido una mejor operación del sistema y no estar expuesto a la situación que todos conocemos desde que Luma asumió el control del sistema el primero de junio.
¿A qué se renunció en específico para que los radioescuchas puedan entender?
Correcto, pues el contrato principal en su artículo 4, que es todo un capítulo bien extenso, contempla primero que se hubiese hecho un plan de transición, contempla que se hubiese hecho un plan de manejo de emergencia, contempla que se hubiese completado unas métricas, que se hubiese completado un plan de remediación del sistema. Y algunas de esas cosas no se han preparado aún o están sometidas al negociado y no se han aprobado finalmente o se le ha dado una aprobación parcial. Entonces, lo sorpresivo está, y me parece que altamente objetable, es que en medio de este proceso, las partes, en particular la Autoridad de Alianzas Público-Privadas, firmó ese contrato o ese cambio al contrato el primero de junio. Ellos lo catalogan como una mera renuncia, un waiver. Y el contrato contempla waiver, pero estas renuncias son sumamente importantes para el país. Y el negociado ni el gobierno debió haber permitido que Luma entrara en la operación y control casi total del sistema eléctrico del país sin que se hubiesen completado y aprobado estas distintas deberes de Luma. Por supuesto, esos deberes se le pagó casi 160 millones en un año. Y no puede decirse que se haya completado adecuadamente todo ese trabajo por los efectos de lo que hemos visto y sobre todo porque ya tenemos constancia que el mismo gobierno renunció a algunos de esos elementos críticos por supuesto está incluido también el plan de emergencia. Ahora mismo el sistema se está operando por Luma sin haberse aprobado un plan de emergencia, que como sabemos en estos momentos que ya estamos en la época huracanada, es vital. Así que realmente esto llama la atención, choca y es realmente, para mí, es una crueldad que está sometido el país con este tipo de proceder, que es una continuación de la secretividad del mismo otorgamiento del contrato original.
Licenciado, y entonces, ¿ustedes tuvieron acceso a este acuerdo firmado? ¿Cómo ustedes advienen en conocimiento de este acuerdo que se firmó el 1 de junio y que prácticamente, de lo que estoy entendiendo, si no usted me corrige, se le da como una dispensa a Luma Energy, como un waiver?
Sí, bueno, nos enteramos porque examinando los distintos expedientes electrónicos que están en el negociado de energía, eso se presentó por Luma como sin mucho anuncio, sin llamar mucho la atención. Se sometió el 4 de junio, cuando uno va y examina el documento que acompaña esa moción, es el waiver agreement, o sea, de la renuncia de esos requerimientos. En fin, que Luma ha entrado al control casi total del sistema eléctrico sin haberse completado esos requerimientos. Esto se sabía. Lo que no sabíamos es que esto fue mediante una renuncia firmada por las agencias del gobierno, lo cual realmente no debe ser. Aquí el negociado no conocía de ese waiver agreement, no lo evaluó, no hubo vistas públicas, no se ha expresado al respecto desde el 4 de junio que se le sometió, y esa es la situación entonces actual.
Y entonces, rapidito, yo sé que sobre la moción se van a estar expresando las distintas organizaciones, pero ustedes están solicitando acceso a información y otros remedios sobre todo estos temas de Luma Energy.
Se le está pidiendo al negociado que ordene a Luma que ponga a disposición claramente, electrónicamente, el estado del sistema eléctrico, que se consideren multas y que se evalúe si realmente a Luma se le pagó, si es correcto el pago que ha facturado o hecho a Luma de casi 160 millones, porque no vemos el resultado que debió haberse completado según el mismo contrato, entre otras cosas más que se explicarán.
Perfecto, la verdad que vamos a ver cómo transcurre todo esto, pero esto que usted me señala es un tema que no debemos, ¿verdad?, dejar a un lado. O sea, el hecho de que se le dio un waiver, precisamente voy a tocar este tema, donde usted me lo deja, lo voy a tocar con la senadora Marialí González. Licenciado Pedro Sade, gracias por haber estado aquí en Dígame la Verdad. Se me cuida mucho.
A las órdenes, gracias.
Cómo no. Ahí ustedes escucharon al licenciado Pedro Sade, abogado ambiental, y se enteraron aquí sobre este acuerdo o esta renuncia que hace el gobierno. Estamos hablando de la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, para darle una dispensa a Luma. Y en un detalle tan importante como el plan de manejo de emergencia. Estamos en la época de huracanes y el gobierno le da una dispensa. ¿Y cómo se entera? Pues mire, buscando los expedientes electrónicos que presentó Luma, esto lo presentó el 4 de junio, y precisamente a raíz de todo esto, distintas organizaciones están presentando una moción ante el negociado de energía. Este documento se lo he pasado a la redacción, pues porque ellos están pidiendo que Luma tenga toda esta información disponible, la información sobre el estado del sistema eléctrico, que no tenemos acceso a esa información, y que se establezcan unas multas. Precisamente de este tema le doy los buenos días a la senadora Marialí González, vicepresidenta del Senado de Puerto Rico, y ella también representa el distrito de Ponce. Buenos días, senadora, ¿cómo está?
Buenos días, Mili, buenos días para todo Puerto Rico. Me encuentro muy bien, gracias a Dios.
Comencé con esta información porque quería que usted tuviese acceso a la misma. Me llama la atención y me preocupa mucho este waiver, esta dispensa que el gobierno ha firmado, que el pueblo de Puerto Rico no sabía, si no es porque las organizaciones están pendientes a lo que está ocurriendo para que prácticamente se le dé un waiver al plan de manejo de emergencias, métricas, un plan de remediación. Y usted en la vista pública estaba precisamente indagando sobre eso. ¿Está Luma lista o no? ¿O tiene un plan de manejo de emergencia? Estamos en medio de una época de huracanes. Senadora.
Ciertamente, en el día de ayer estuvimos en vista pública en relación a la resolución del Senado 225, que lo que hace es investigar cuáles son los planes de emergencia para agencias, ¿verdad?, público-privadas y todas las personas que se relacionan a esos servicios esenciales cuando hay un proceso de desastre. En esta vista pública se pudo evidenciar falta de información por parte de los representantes de Luma. No sabemos si es por desconocimiento o por querer esconder la información. Y también vimos falta de transparencia.
Yo creo que es la segunda. Yo creo que es la segunda, la falta de transparencia por parte de Luma, que es otra cosa que esconder información.
Eso es así. Ellos demostraron esa falta de transparencia disfrazada con aspectos de confidencialidad, porque en algún momento dado, cuando se le pidió cuál era el incident commander de ese comité de manejo de emergencia, la señora González, que es la vicepresidenta del área de emergencias en Luma Energy, ella indicó que no podía dar el nombre porque era un aspecto confidencial. O sea, es increíble que el pueblo de Puerto Rico no sepa de qué personas está compuesto un comité que precisamente trabaja ese proceso de emergencia de un servicio esencial como le es energía eléctrica. De
la misma manera, la señora González no sabe que el pueblo de Puerto Rico es quien paga el contrato de Luma Energy y es quien paga todo eso, así que tenemos derecho a saber quiénes forman parte de ese comité de emergencia.
Ella lo tiene que saber, pero pues obviamente aquí reinan los grandes intereses, pero para eso también está nuestra Comisión de Cumplimiento y Reestructuración para garantizar y fiscalizar que nuestros servicios esenciales lleguen de manera oportuna, que no nos roben más el dinero. Yo creo que ya nosotros estamos cansados de que se nos siga robando el dinero en nuestra cara y no se haga nada. Por eso es nuestro compromiso de fiscalizar. Nosotros solicitamos 25, una lista de 25 aspectos que no pudieron contestar. Todo el tiempo era no tenemos los datos, no podemos contestar esa pregunta. Así que hay unos requerimientos de información que se van a hacer a través de nuestra comisión y tienen hasta el 25 de junio para ser entregada. Entre ellas, ¿cuál es el inventario que nosotros tenemos ante pues un posible una posible emergencia?
Y si ellos no entregan estos documentos, que es en dos días, hoy es 23, el 25 es el viernes, ¿cuál es el próximo paso a seguir, senadora?
Pues nosotros vamos a ejercer todo nuestro poder legislativo para que se cumpla con esos requerimientos, así que para eso nosotros también tenemos el apoyo de nuestro presidente del Senado, José Luis Dalmau, así que vamos a darle ese espacio para que nos entreguen la información que sea realmente la información que nosotros pedimos, y de lo contrario, pues entonces tomaremos más cartas sobre el asunto.
¿Y cómo ir a los tribunales?
Hasta las últimas consecuencias. Allí se descubrió que no se sabe ni la cantidad de celadores, que desconocen la cantidad de inventario, como les dije. En su plan no vemos tampoco como prioridad a nuestros constituyentes, no tienen una métrica de cuándo, si una persona indica que no tiene servicio, de cuándo tiene que llegar ese servicio. Allí le dejamos saber que tenemos constituyentes que han estado hasta 9 días sin el servicio de energía eléctrica.
Personas, bueno, ayer un centro comercial se quedó sin luz, un centro comercial en Ponce se quedó sin luz.
Eso es así, el primer centro comercial de desarrollo en esta área sur se queda sin energía eléctrica y tiene que cerrar. Cuando yo le traje la información también la desconocían, o sea, hay una desconexión de la realidad. Yo le decía, no estamos hablando de Colombia, como él me traía ejemplos de Colombia, estamos hablando de Puerto Rico. Yo creo que no se han atemperado a las necesidades de nosotros, a la topografía que tiene en nuestro país, e increíblemente no, cuando se les indicó cuál era el plan de emergencia que se tenía para las islas, municipios Vieques y Culebra, el señor Hurtado me indicó que era el mismo.
Ay, Dios mío, si es que te digo que uno no infarta porque Dios es grande. O sea, ellos demostraron en su vista ayer que no estaban listos, punto.
Demostraron que no estaban listos, aunque al final yo le hice esa pregunta de manera directa. ¿Ustedes están listos para atender una emergencia en nuestro país? Me dijo sí, y ahí se quedó en un silencio. Yo le digo, usted me dice que sí, pero minimiza las interrupciones eléctricas. O sea, ahora mismo el país, sin pasar un desastre natural, hay emergencia en términos de lo que es la seguridad energética.
Ay, padre.
Y no pudieron contestar.
Senadora, vamos a estar pendiente a este tema. Ya sabemos que el viernes Luma tiene que entregar toda esa información. Esperemos que cumplan y que puedan así explicarlo. Gracias por haber entrado aquí en Dígame la Verdad. Se me cuida mucho, senadora.
Estamos a la orden y vamos a mantenerlos informados.
Muchas gracias. Senadora Mariali González, vicepresidenta del Senado, y ayer pues estuvo presidiendo esta vista donde Luma demostró que no estaba lista, aunque dijeron que sí. Siendo las 10:12, voy a cambiar de tema y vamos a hablar sobre lo que ocurrió ayer. Jueza ordena a la Comisión Estatal de Elecciones a no certificar a Ricardo Rosselló Nevares como cabildero por la estadidad. Buenos días, senador Carmelo Ríos, secretario general del Partido Nuevo Progresista. ¿Cómo está?
Mili, buenos días a ti, al pueblo de Puerto Rico y obviamente a todos los que nos escuchan.
Bueno, senador, ¿qué va a pasar ahora? Por lo menos el Tribunal de Primera Instancia, esta jueza dice que no se puede certificar a Ricardo Rosselló, la expresión del secretario general de La Palma.
Mira, primero que nada, que esto es un recurso preliminar. Es importante, no tiene certificado al doctor Ricardo Rosselló. Es que preliminarmente los argumentos que esboza lo que están en la peticionario fueron acogidos por la jueza Rueda de León. Eso ahora va a otra vista y se puede hasta apelar esa determinación preliminar. Eso en nada cambia lo que es para el resto de los compañeros que salieron electos, sino que es en ese caso en específico que es donde se levanta. Te digo esto porque he escuchado teorías de gente que dice, bueno, pues la elección fue inválida. Eso es falso.
Aquí lo que estamos hablando es de Ricardo Rosselló. Vamos a directo al grano. O sea, ¿qué hacemos con Ricardo Rosselló?
Claro, pero para dirimir algo que está por ahí corriendo que no es correcto. Entonces, habiéndote dicho eso, le corresponde ahora a la representación legal del doctor Ricardo Rosselló, que él escogió, que es la licenciada Aguilú, si mal no me equivoco, ella tiene un nombre más pueblerino en las redes sociales. Yo creo
sí,
que
la abogada motorizada, ella se llama Rosana Soto Aguiló.
Aguiló, correcto. Y pues nada, ella planteará, esta fue la representación legal que escogió Ricardo Rosselló, yo creo que hay muchos abogados estadistas que hubiesen estado disponibles para representarlo, me consta, hasta exsecretarios de justicia que me han llamado, dicho que nosotros no podemos escoger la representación de que escoge el ciudadano. Y en este caso, como afiliado del PNP, nosotros estamos protegiendo de que esa elección fue válida, por eso te lo digo, y en esa misma elección, por voto directo, salió Ricardo Rosselló electo delegado. Así que nuestra posición es que él sí está hábil para ser certificado, cumplió con todos los requisitos que se establecieron, que de hecho es el único que al día de hoy creo que ha cumplido con entregar todos los papeles a la Comisión Estatal de Elecciones.
Vamos con varios puntos y voy a leer esto es una nota del periódico El Nuevo Día sobre la vista que se llevó ayer. La abogada del exgobernador Ricardo Rosselló, Rosana Soto Aguiló, mejor conocida como la abogada motorizada, argumentó que su cliente realizó una inscripción como elector de Virginia en enero pasado en carácter incompleto. Además, reconoció que su cliente pidió tan reciente como el 9 de junio que se le retirara como elector inscrito de Virginia. Esto fue luego de la elección de mayo. Igualmente, la abogada sostuvo que a Rosselló Nevares no se le podía aplicar el artículo 8 de la ley 167 porque él no fue aspirante ni candidato de la elección en la que eligieron 6 cabilderos, pero sí fue writing, eso no es correr. Y no, él lo autorizó, él no lo desautorizó en ningún momento.
El argumento de la licenciada Aguiló es correcto. Él no era candidato, pero una vez sale electo, le aplican todas las normas de cualquier candidato para efectos de la ley. Porque pues no puede ser que, por ejemplo, yo corro writing o alguien me pone writing por el distrito de Ponce y yo salgo electo con más votos que cualquier senador en Ponce, pero mi residencia es en Guaynabo O sea, yo tengo que cumplir con el propósito para que se estableció la ley. Lo que pasa aquí es que aquí no hay algo que no está muy claro, que es como yo hubiese hecho esa defensa, tanto diferente, que la intención legislativa era de que la persona que reside en Washington, D.C., o en Puerto Rico, es para que estuviese entonces en ese trabajo que es de D.C., o en Puerto Rico representando a los que votaron por él. Y eso yo creo que sería el argumento correcto, diciendo, miren, a mí no me pidieron que fuera un año antes el residente, a mí no me pueden aplicar eso, porque yo sí me puedo mudar para Puerto Rico y la intención del elector de dónde va a residir es bastante amplia, ¿sabes? De hecho, quien
claro, pero no vive
el tribunal.
Aquí.
Ah, eso es lo que pasa. ¿Quién decide eso?
¿Dónde es que es tu residencia?
Lo que pasa, Mili, es que en asunto de la residencia ya está o el domicilio, que es realmente donde estamos mirando.
El domicilio.
Quien lo escoge, el domicilio electoral, es el elector, no es ni el partido ni el tribunal. Y él está dando un mensaje y dice, mira, yo no quiero estar en Virginia, yo quiero ser mi domicilio Puerto Rico. Ahora le toca entonces probar la causa del domicilio, que aquí tengo que decirte como abogado que la prueba va a favor de él, porque él es el que escoge, él es el que puede decir, yo mi domicilio es Puerto Rico. Eso es otro argumento. Lo que pasa es que el decir que no le aplican todo lo que eran los candidatos, pues en mi opinión es un argumento errado, porque una vez tú sales electo te aplica todo, aunque no cobres, porque entonces si el argumento es no, es que él no va a cobrar, imagínate yo como senador, salgo electo y digo, pues yo no voy a cobrar, no me aplica la regla de beca, porque no estoy cobrando. Sí te aplican, porque lo que pasa es que tú reduces tu salario, pero todo lo demás te aplica. Sin embargo, yo creo que la juez erró y ahora le toca a la presentación legal, que en mi opinión debe de concentrarse más en el argumento legal y menos en el ruido, y decir, miren, mi cliente salió electo por la votación directa, que eso es un argumento poderoso. Y usted tiene que respetar la intención del elector y el voto, que es lo más sagrado que tenemos en la democracia. La intención del legislador era que en Washington, D.C. y en Puerto Rico es donde se iba a trabajar este asunto, y mi cliente ha decidido, basado en lo que es su prerrogativa, que su
bueno,
domicilio
bueno,
es
pero Puerto
entonces,
Rico. Como secretario, allá, bueno, la abogada de Rosselló, pues nada, después ustedes hablan en privado si quieren sobre ese argumento, pero la realidad es, senador, ¿qué va a hacer el partido? O sea, por el momento ustedes no van a juramentar, juramentarán a nosotros que sí fueron electos y que sí cumplieron con todos los requisitos, ¿van a juramentarlos cuándo?
Es que no le toca al PNP, pero nosotros ya estamos dando la batalla de que todos cumplieron, incluyendo a Ricardo Rosselló, todos. Ahora, el primero de julio, el gobernador va a juramentar, porque entran en funciones el primero de julio, va a juramentar en una ceremonia muy simple a todos los delegados y nuestro plan.
O sea, que Fortaleza los va a juramentar, Fortaleza.
El gobernador, Fortaleza es un edificio.
Pues claro, pero el gobernador de Puerto Rico que reside en la Fortaleza va a juramentar a los que sí cumplieron con la ley.
Sí, y eso se está viendo, si el gobernador lo puede, que yo entiendo que sí, lo puede juramentar y van al 5 se reportan a PRAPA. Y entre ellos, al día de hoy, Ricardo Rosselló figura como las personas que van a juramentar. Ahora,
okay,
hay un asunto judicial que se está dando y yo no puedo tampoco ir por encima, ni el PNP ni en la política del gobierno, ir por encima de un dictamen judicial. Pero Edmundo y la comisionada Santo Domingo, que son los que están dando la batalla en representación del PNP, han sido consistentes en que Ricardo Rosselló cumple con los requisitos.
Bueno, pero a él le aplican todas las normas de un candidato, y ese argumento que está utilizando la abogada, ya usted me ha reconocido que no es el correcto, porque ya al entrar como candidato write-in y ser electo, hay que cumplir con la ley.
No es cuando entró como candidato a writing, porque cuando tú estás writing, tú no eres un candidato.
Claro, fue electo y usted me reconoce que le aplican todas las normas de un candidato. Me lo dijo al principio.
No, ya deja de ser candidato, es ya una persona electa. Le aplican la ley a todo el mundo.
Bueno, vamos a ver qué pasa con esto. Senador, gracias por siempre estar disponible, se me cuida mucho.
Cómo no, un abrazo.
Cómo no, ahí ustedes escucharon al secretario general del Partido Nuevo Progresista y senador Carmelo Ríos. Nos vamos a una pausa y al regreso Vamos a hablar sobre el costo del transporte y todo este asunto que hay con los camioneros y los transportistas.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Estamos esperando que el ingeniero Jaime Lafuente, presidente del negociado de transporte, se comunique directamente a la línea de Radio Isla 1320. Así que Edwin, se supone que él llame a la línea directa. Mientras tanto, quiero repasar algo que me parece sumamente importante y no quiero que se quede así sobre la mesa. Comencé el programa dialogando con el abogado ambiental, el licenciado Pedro Sade. El licenciado Pedro Sade saca a la luz pública, junto con varias organizaciones que han estado fiscalizando y pendiente a todo lo que tiene que ver con Luma Energy y también con la situación energética en el país. ¿Qué pasa? Él me está trayendo a la discusión que Luma Energy y el gobierno de Puerto Rico, entiéndase la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, firmaron un acuerdo el 1 de junio del 2021, un acuerdo secreto, donde se renuncian a ciertas condiciones, protecciones del sistema eléctrico contenidas en el contrato original. Esta denuncia me la hace el licenciado Pedro Sade, me la explicó al principio del programa. Básicamente me dice, yo le digo, bueno, ¿a qué renuncia? Para uno más o menos entenderlo, me dice, se renuncia al plan de manejo de emergencia. Imagínese usted, estamos en plena época de huracanes y ya, imagínese, se le da un waiver, una dispensa sobre eso. También sobre ciertas métricas y un plan de remediación. Yo le pregunto al licenciado Sade cómo él viene en conocimiento sobre esta información. Y me indica que Luma, el pasado 4 de junio, en los expedientes electrónicos se encontró esta información, este acuerdo firmado, así que está en el expediente electrónico y gracias a que las organizaciones están ahí pendientes, nos enteramos de esto. A raíz de eso, en una moción presentada por todas estas organizaciones, a la cual Radio Isla ya tiene acceso y voy a estar tratando de compartirla a través de las redes sociales, están pidiendo que se le ordene a Luma ¿verdad? Que sea transparente, a que ponga todo lo que tiene que ver cómo está el estado del sistema eléctrico, que lo haga público y también que se establezcan unas multas, porque la realidad es que no están cumpliendo. La senadora Mariali González, vicepresidenta del Senado, me explicó ahorita también en entrevista que los funcionarios de Luma que fueron a la vista de ayer en el Senado, que se fue la luz en medio de la vista, no pudieron dar información. No tenían la información. Ese fue el resultado de la vista. No pudieron decir quiénes formaban parte del comité de emergencia, que eso es información confidencial. Por amor a Dios, este contrato se está pagando con fondos públicos. Tiene que haber transparencia. El pueblo de Puerto Rico tiene que saber si realmente Luma está cumpliendo. Si está cumpliendo, amén. Si no está cumpliendo, sí tenemos derecho a saber. El viernes, el 25 de junio, Luma tiene que entregar información sobre 25 aspectos. O sea, no pudieron contestar prácticamente nada. Fue lo que me dijo la senadora González. Ella me dice, hay una desconexión de la realidad. No sabemos la cantidad de celadores, el inventario, o sea, y ellos aseguran que están listos para la época de huracanes. Son las 10:28 y ya tengo en línea telefónica al ingeniero Jaime Lafuente, presidente negociado de transporte y otros servicios. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo está?
Muy bien, buenos días, ¿cómo estamos?
Ay, todo bien, aquí. Bueno, vamos al tema del transporte y las tarifas, que en el pasado lo dialogué con usted. El lunes estuve dialogando con el frente, bueno, con el presidente del Frente Amplio de Camioneros. Me decía que faltaba la firma de la tercera fase del reglamento de las tarifas. ¿Cómo va ese proceso?
Ok. Ese reglamento se trabajó, ¿verdad? Eso fue parte de lo que se trabajó durante el pasado presidente a finales del año pasado.
Diciembre.
El trabajo ese trabajo no se pudo completar dado que necesitaba que la Junta lo revisara el reglamento para ver si el reglamento pues está cónsono con el plan fiscal o bastante cónsono con el plan fiscal. No tiene que ser exactamente que que tenga que ser consono con el plan fiscal. Eso lo que se hizo fue que se recogieron, cuando yo llegué a la administración, pues se recogió el insumo de las otras, ¿verdad?, de todo el mundo, se mandó a traducir el mismo, se le entregó a la Junta de Control Fiscal, y entonces estamos, ya la Junta de Control Fiscal ya recientemente nos emitió una carta, miren, ellos tienen 5 días para ellos reaccionar. En ese periodo ellos lo que nos dijeron, mira, esto es complejo, esto tenemos que revisarlo en detalle, probablemente les solicite más información. Hasta el momento no he recibido nada más. Ese comunicado fue el lunes, este lunes pasado.
O sea que el lunes pasado la Junta de Control Fiscal le dijo, esto es complejo y que podrían solicitar más tiempo.
Básicamente lo que nos están diciendo es que necesitan más tiempo, pero no me han dicho exactamente cuánto. Yo entiendo que en la próxima solicitud de información deba venir una solicitud de tiempo, de extensión de tiempo, dado que ellos originalmente tenían 5 días para reaccionar. Ellos reaccionaron en 5 días diciéndonos que básicamente que es complejo, tengo que verlo con más detenimiento, te voy a solicitar una información adicional, así que próximamente yo espero una carta luego de esa comunicación, yo espero una carta de parte de ellos. Para
ingeniero,
que luego de eso, entonces el reglamento, recogeríamos nosotros cualquier comentario de ellos, si viene alguno, y procederíamos a sacarlo finalmente el reglamento.
Ok, este dinero, ¿verdad? Esta alza en las tarifas, quisiera que cuál es la, aunque la Junta aquí mete la cuchara en todo, pero entonces los transportistas no son empleados del gobierno. ¿Por qué entonces aquí la Junta, bueno, tiene que ver con fondos públicos y todo lo que tenga que ver con fondos públicos, pero tal vez hay aquí detrás de la complejidad que ellos alegan es el hecho de que tal vez esto no cumple con el plan fiscal y pues nada, y ahí está el tranque?
Bueno, lo que sucede es que ellos entienden que eso pudiera ser un impacto en la economía. Nosotros lo que estamos haciendo con esto es, estamos realizando un pequeño informe de ver cuánto pudiera ser ese impacto adicional en la economía. Yo entiendo que es insignificativo, o sea, no debe ser un impacto grande. Y eso es algo pues que básicamente podemos hablar de las tarifas, de cuánto es el impacto en claro está, partiendo de la premisa de que las empresas pagaban las tarifas como correspondía el 2005, pues ¿cómo ese impacto vendría ahora? Si las personas no pagaron eso, pues obviamente es más oneroso para ellos pagarlo.
¿Desde cuándo no se aumentan las tarifas? Para que la gente lo tenga.
Las tarifas
no
se aumentan desde el 2005. Y había un acuerdo de parte del en el reglamento anterior que cada 5 años se iban a revisar. Eso no se hizo. Y básicamente en el 2020 fue que se vinieron a revisar esas tarifas.
Ahora, vamos a hablar sobre otro tema que está relacionado. El Frente Amplio de Camioneros sometió una querella ante su negociado contra algunos empresarios que están negociando distintas tarifas con camioneros fantasma. ¿Cómo va eso?
Bueno, nosotros parte de nuestra fiscalización es trabajar con ese tipo de empresas o ese tipo de personas que no están en el sistema, vamos a llamarlo así. Esas personas tienen que entrar a nuestro sistema, esas personas se exponen a unas multas onerosas. Esas multas en la gran mayoría son reparables. Si ellos entran al sistema, pues esa multa se reduce, regularmente se reduce como 75%.
Pero usted va a multar, ¿tienen esa evidencia de que en efecto algunos empresarios, dueños de supermercados, están negociando con camioneros fantasmas otras tarifas que no son las establecidas?
Eso sucede, y lo que se hace es que pues a ambos lados se supone que se multen.
Claro, pero usted va a emitir multas, tiene la evidencia, pero ingeniero, usted ya tiene evidencia, ya tiene casos de que en efecto esto está sucediendo.
Nosotros recientemente tenemos una compañía que hay en la protesta ahora mismo y sí hay unos casos que se emitieron multas. En el caso de la empresa, lo que se hace es que se le solicita una información y luego de esa investigación se le somete, se le envía o se le multa de acuerdo a la evidencia que tengamos nosotros.
O sea, que se, ya ustedes han emitido, ya ustedes
haciendo unas investigaciones al respecto.
O sea, ustedes ya emitieron multas.
Hemos emitido multas, es correcto.
¿Y nos puedes decir a quiénes?
No sé si puedo, no me gustaría, pero sí, a grandes empresas les hemos emitido multa a nosotros.
Grandes empresas, por estar correcto. Negociando con camioneros fantasma. ¿Eso fue cuán reciente?
Grandes y pequeñas, pero grandes empresas sí también las hemos multado.
¿Y eso fue cuándo? ¿Reciente?
Reciente y, ok, cuando yo llegué, lo primero que hice fue orientar, porque estas tarifas, aunque no han sido aprobadas en el reglamento, no ha sido aprobado, esas tarifas se extrajeron del reglamento y se sacaron mediante carta circular, que es otro mecanismo que tiene el negociado. Esa carta circular...
Ingeniero, tengo que irme a una pausa, pero no se me vaya, porque no me quiero quedar como que con cositas aquí.
No se preocupe, no se preocupe. Decime.
Hacemos una pausa y continuamos la conversación con el ingeniero Jaime Lafuente, y luego vamos a estar dialogando con el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Son las 10:39 de la mañana y continúo con el tema de las tarifas de transporte que aplicaría a los camioneros, pero ¿verdad? A todos los transportistas. Tengo en línea telefónica al ingeniero Jaime Lafuente, presidente del negociado de transporte, y es que quería pues poder culminar bien la conversación. Ingeniero, gracias por quedarse en línea.
No se preocupe,
nos quedamos con la parte de que ya el negociado ha emitido multas a grandes empresas y también a pequeñas empresas por estar negociando con camioneros fantasmas tarifas diferentes a las que ya han estado establecidas. O sea, correcto. Y me quedé yo creo en la parte de que si esto fue reciente.
Okay. Yo quería ir un poco hacia atrás, y es que estas tarifas se establecieron en el 24, se pusieron efectivas el 24 de diciembre del 2020. Al yo llegar al puesto, pues lo que hago es que hacemos una campaña de orientación entre enero y febrero. Miren, estas son las nuevas tarifas, estas son las nuevas reglas de juego, antes de comenzar a multar. A partir de febrero, nosotros comenzamos a hacer lo que nosotros llamamos operativos. Este servidor siempre sale con su gente cuando tenemos operativos especiales. El personal mío normalmente está en lo que llamamos patrullando y están realizando todo tipo de intervenciones, pero hay veces que se hacen operativos especiales, y en esos operativos especiales este servidor siempre forma parte de ellos. Y en una ocasión que estuvimos fiscalizando en las tarifas, llegamos a una de estas empresas y personalmente le emitimos una multa a una de estas empresas. Nosotros fiscalizamos grandes y pequeñas empresas. Para tener idea de magnitudes de qué estamos hablando de las tarifas, de cuánto va a ser la diferencia. Mira, por ejemplo, en un paquete de arroz de 3 libras, ese costo adicional en llevándolo a un viaje de 10 millas no llega a medio centavo, vamos a decirlo así. Y en un viaje largo no llega, o sea, apenas es un centavo. O sea, no entiendo la negativa de no poder entrar. No es oneroso. Si nosotros, yo quiero hacer un disclosure, nosotros no tenemos nada que ver con las tarifas que establece los muelles, las tarifas de acarreo que vienen de China hasta acá. Nosotros no tenemos nada que ver con ese tipo de aumentos. El aumento de nosotros es solamente para cubrir los costos operacionales de los camioneros, que por 15 años no se les ha hecho ningún tipo de aumento.
Pero entonces sí se han establecido unas multas, o sea que esto sí está ocurriendo, y tal vez esta querella que ha sometido el Frente Amplio de Camioneros, pues sí, en efecto, ya está este comportamiento, estas negociaciones sí se están dando.
Correcto, sí. Sí, no, y nosotros tenemos que hacer la investigación. Llega una querella y la primera parte de la querella es nosotros investigar la querella, ¿no? O sea, nosotros no podemos ir donde el concesionario o donde el transportista a emitirle una multa inmediatamente. Nosotros que hacemos una investigación, como si fuéramos fiscalía, hacemos una investigación y de acuerdo a lo que se desprende de la investigación, ahí procedemos a hacer lo propio que sea, el remedio que sea.
Claro, pero ya esta conducta ya se está dando, obviamente, más allá de la querella que sometió. Esta conducta
siempre se ha dado. Nosotros tratamos de minimizar esto y obviamente, por lo que veo, pues anteriormente pues no hubo mucha fiscalización, pero yo estoy en la calle y me voy a mantener en la calle.
La fuente importante, ya me queda poco tiempo. Usted había hablado en el pasado, precisamente aquí en Radio Isla 1320, en Pegados en la Mañana. Hay quejas contra la empresa Uber. ¿Por qué? Por esta tarifa dinámica que tienen. O sea, y en un momento dado usted le dijo al compañero Rivera Saniel que podrían perder la licencia y que podrían ser multados. ¿En qué está esa investigación? ¿En qué estatus?
Ok, nosotros le emitimos una orden administrativa en la cual nosotros le hacemos un requerimiento de información. Ese requerimiento de información, recientemente se cumplió el término, ellos nos solicitaron unos 10 días adicionales para proveernos la información. Tan pronto tengamos la información que le solicitamos, la analizaremos y veremos a ver qué remedio o a qué acuerdo podemos llegar con ellos.
Claro, pero todavía existe
estamos en la parte investigativa.
Okay, o sea, eso todavía está pending, sí, entonces Uber pierde o no la licencia. Ingeniero, gracias por haber entrado aquí en Dígame la Verdad, se me cuida mucho.
Aquí a la orden, igualmente.
Cómo no, el ingeniero Jaime Lafuente, presidente del negociado de transporte y otros servicios, hablando sobre las tarifas de los camioneros. Todavía no se ha firmado el reglamento porque la Junta ya le vaticinó que va a necesitar más tiempo. Porque esto es un asunto complejo según la Junta, porque ellos entienden que esto tendrá un impacto en la economía. El negociado va a preparar un informe para ver cuál va a ser el impacto en la economía, pero desde el 2005 no se le aumenta las tarifas. Se supone que se hiciera cada 5 años que se revisaran y no ha ocurrido desde el 2005. Bueno, son las 10:45, le doy los buenos días al senador Juan Zaragoza, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado. Buenos días, senador, ¿cómo está?
Buenos días, Mili, muy bien, gracias a Dios.
Gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo quedó el presupuesto? Sé que anoche el presidente del Senado hizo una conferencia de prensa, usted estaba a su lado y la controversia seguía siendo si entraba o no el lenguaje que le podría permitir al gobernador mover partidas como quisiese. Finalmente, ¿qué pasó? ¿En qué quedó?
Sí, mira, la controversia era que hay un lenguaje que limita los poderes del gobernador para mover partidas entre agencias. Ese lenguaje, la Cámara lo necesitaba para asegurar los votos allá. Mientras que acá, en el Senado, era un lenguaje que nos hacía perder votos a nosotros. O sea, que estábamos en ese tranque, ¿verdad? Ya tarde en la noche. Ya era claro que ese proyecto que se había aprobado 24-3 en el Senado, el bloque de la delegación PNP se iba a votar en contra, ahí son 10 menos, ya bajamos 10 votos. Entonces todo se reducía a si los compañeros Vargas Vidot y Rodríguez Bebe iban a votar a favor aún con ese lenguaje o no. Cuando conseguimos que votaran a favor, pues entonces, como quedó finalmente el presupuesto, que el presupuesto hoy está aprobado por Cámara y Senado, pero incluye ese lenguaje que prohíbe que el gobernador haga esas transferencias. Bueno, pero ahí no se ha acabado la novela, ¿verdad? Sí. Ese lenguaje, ayer mismo en la mañana, nos había comunicado la Junta de Control Fiscal que era inaceptable, que ellos entendían que estaba en incumplimiento con el plan fiscal. O sea que nosotros hoy esperamos, anoche se le envió el presupuesto a la Junta, esperamos una notificación de incumplimiento, haciendo referencia a ese lenguaje y a cualquier otra cosa de partida monetaria que ellos establezcan. Y entonces nos dan la oportunidad de corregir. Ayer el compañero presidente de la Cámara, y lo estableció el Dalmau, presidente del Senado, se comprometió a que si la Junta rechaza ese lenguaje, entonces él cede su posición y está dispuesto a eliminarlo para dos cosas: lograr la aprobación de la Junta y lograr la aprobación y la firma del gobernador.
¿Quién se comprometió a eliminar el lenguaje?
Tatito, el presidente de la, de la Cámara.
O sea que accedió entonces.
Sí, no, accedió en la medida en que la certificación que baje hoy de la Junta toque ese punto y le diga que ese punto haría que el presupuesto no sea certificable. Él dice si la
Zaragoza, Junta, sí. acláreme un punto y disculpe que lo interrumpa. Finalmente el lenguaje se incluyó, así que el gobernador en este momento no podría estar moviendo partidas sin pasar por la legislatura. Entonces la Junta dice que eso es inaceptable, o sea, la Junta no quiere que la legislatura tenga injerencia en ciertas partidas que el gobernador movería agencia a agencia.
Sí, ellos argumentan que eso le trae burocracia al gobierno y que al final de cuentas, ellos, mientras estén aquí, ellos pasan juicio sobre todas las transferencias. La presencia de ese lenguaje ahora mismo, Billy, es el obstáculo mayor para que la Junta lo certifique y para que el gobernador lo firme. Porque mientras ese lenguaje está ahí, el gobernador dijo que no lo va a firmar. Pero nosotros aprobamos un presupuesto anoche, Cámara y Senado, que tiene lenguaje que lo hace no certificable por la Junta y no firmable por el gobernador.
O sea que al final del día, y de acuerdo a su explicación, la Junta va a mandar hoy una notificación de incumplimiento y ya Tatito Hernández, presidente de la Cámara, ha dicho que si eso ocurre, si esa certificación baja, él va entonces a incluir el lenguaje.
Va a incluir el lenguaje, lo que abriría la puerta, no solo para que la Junta lo certifique, sino para que el gobernador lo firme también.
Entonces, finalmente, aquí el gobernador sí va a poder mover partidas. Obviamente, al final del día es la Junta quien va a decidir.
Exactamente.
Me tengo que ir a una pausa, senador, porfa, quédese unos minutos conmigo porque quiero ver entonces qué cambios, si alguno trascendental hubo en el presupuesto, más allá de esta controversia sobre el lenguaje. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad. Al regreso, continúo con el presidente de la Comisión de Hacienda y mi panel de mujeres.
Próximo en Radio Isla 1320.
Continuamos hablando con el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Juan Zaragoza, y también arranco con mi panel de mujeres.
Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili 2020.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Ya mismito vamos a estar conectando con mi panel de mujeres, donde vamos a estar hablando sobre todas las informaciones que han surgido aquí en primicia. Por ejemplo, la firma de un acuerdo en privado entre el gobierno y Luma Energy. Esto fue el 1 de junio y esto lo denuncia el abogado ambientalista, el licenciado Pedro Sade. Esto no había salido a la luz pública, donde se le da un waiver a la empresa. Ya mismito retomo ese tema y Dios mediante les pongo un sonido de lo que surgió en esa entrevista. Porque esto, de verdad que no, estamos en plena época de huracanes y que se le dé un waiver para no tener un plan completado, especialmente. Estamos hablando de un plan de transición, es un plan de emergencia. Y ayer en la vista del Senado, pues salió a relucir que ellos no están listos, punto. Aunque ellos digan que sí, no lo están. Pero nuevamente, sigo en línea telefónica con el senador Juan Zaragoza. Gracias, senador, por quedarse en línea. Y para quienes estén conectando en este momento, el senador me explicó en el pasado segmento que el lenguaje que había creado controversia entre Cámara y Senado, la Cámara había incluido un lenguaje donde le limitaba al gobernador mover ciertas partidas, y me explico: si el Departamento de la Familia quería mover unos fondos para el Departamento de Salud, pues esa transacción la legislatura tenía que evaluarla. Ese era el lenguaje que se le estaba poniendo al gobernador para la legislatura tener injerencia en ese movimiento de partidas. Si era entre la misma agencia, pues no hay problema. ¿Qué pasa? Ayer se incluyó finalmente ese lenguaje, se aprobó el presupuesto y la Junta de Control Fiscal informa que es inaceptable, según lo que me dice Zaragoza, y se espera que la Junta saque una notificación de incumplimiento. Si esta certificación se da, pues el presidente de la Cámara va a acceder a que este lenguaje sea excluido, o sea, que se saque para que finalmente la Junta de paso a este presupuesto. Y voy bien, ¿verdad, Zaragoza?
Sí, va bien, va bien.
Ok. Ya pasamos a ese tema, vamos a ver qué es lo que dice la Junta. Y con esto, senador, básicamente, y para que la gente entienda, porque al final del día este es el issue, si en efecto este lenguaje se saca, el gobernador podría sacar el dinero para los cabilderos y darle el dinero a PRAFA.
Sí, exactamente.
Ok, así que, pues entonces, eso es lo que pasaría si la Junta entonces... Vamos a ver si en efecto la Junta pasa esta certificación. Senador, ¿algún cambio significativo en el presupuesto? Por ejemplo, la Universidad de Puerto Rico, estaba escuchando a Jesús Santa, por lo menos se buscó ese dinero, y usted también lo había dicho en este programa la semana pasada. La universidad se le ha asignado el dinero, pero se me quedó como un poco en hold, no recuerdo bien. El dinero para los empleados de energía eléctrica que estaba asegurado por un año, ¿eso sí está en este presupuesto?
Sí, en la primera tanda de partidas que nosotros discutimos con la Junta, se consiguieron 60 y pico de millones. Y ayer, además de discutir la cláusula de la controversia, discutimos también unos pedidos adicionales que hicimos a la Junta, que son unos chavos para los municipios, unos chavos para la Sinfónica, unos chavos para 20 y pico de millones más para la nómina de energía eléctrica, porque nos hemos dado cuenta que el dinero no daba. No son 60 y pico, deben ser alrededor de 90. Con estos 20 y pico adicionales que pedimos, pues ya estamos en 87, 88, ya estamos en juego. O sea que hubo sí unas partidas adicionales, un aumento de sueldo para los empleados de corrección, unos chavos para los municipios, unos chavos para los empleados de energía eléctrica, unos chavos para el Instituto de Estadística, para la Sinfónica, para unos programas de trabajo, personas de la tercera edad y jóvenes recién graduados. Hubo una serie de pedidos adicionales que la Junta reaccionó favorablemente en cuanto al uso que le íbamos a dar el dinero, lo que sí trajo unos peros, ¿verdad? Unas excepciones. Era al sitio de donde lo estábamos sacando, Mili, porque al final de cuentas 2 más 2 da 4. O sea, si yo estoy pidiendo más chavos por unas cosas y el tope de 10.1 se queda igual, pues ellos me dicen, bueno, fantástico, y esos 60, 70 millones que me estás pidiendo más, ¿de dónde lo vas a sacar? Nosotros originalmente propusimos sacarlo de una reserva que hay para litigio, en el caso este de la renegociación de la deuda. Nos dijeron que no tocáramos ese dinero. Y ayer, anoche, sometimos otro sitio donde vamos a sacar el dinero. Estamos, en cuanto a las partidas esas adicionales, estamos en esa etapa. Ellos están validando de dónde es que estamos sacando el dinero.
Buenas noches, pero ¿de qué partida? Si ya no se puede tocar de la reserva de litigio, ¿de dónde entonces ustedes proponen sacar el dinero?
No recuerdo ahora mismo, pero acuérdate que estamos hablando de un presupuesto de 10.100 millones y estamos tratando de pescar como 65, 67. O sea que hay de dónde. Es cuestión de tener la puntería correcta para apuntar. 5 aquí, 10 allá, no tengo la lista ahora a mano. Pero se propuso una lista alterna de fuentes de ingresos.
Mire, yo sé que en el pasado he hablado este tema con usted y yo había planteado la situación del Centro de Diabetes de Puerto Rico y que necesitaba unos fondos. ¿Qué va a pasar con el Centro de Diabetes? ¿Los fondos están?
Nosotros hicimos la gestión, en la dinámica con la Junta resultó que habían unos fondos en el Departamento de Salud disponibles para el centro y vamos a estar trabajando eso. No se consiguió una asignación adicional porque ellos nos identificaron unos chavos dentro de salud que se pueden reasignar para el Centro de Diabetes. Eso lo vamos a estar trabajando en los próximos días.
Así que en el presupuesto no se consiguieron los fondos adicionales, pero hay fondos en salud identificados.
Sí, así mismo es.
Para entonces dárselos al centro. ¿Sabe de cuánto estamos hablando que pudiesen pasar?
Sí, pues yo creo que podía ser como 1 millón.
1 millón, ok. Así que, y como le dije, lo de los empleados de energía eléctrica, sí, esos fondos, por lo menos por este año, sí están.
Sí, así mismo es.
El próximo... sabremos sí, de dónde salen.
Mire, como yo te había dicho anteriormente, aquí estamos trabajando de año en año, ¿tú sabes?
Sí, lo sé, no podemos estar, ¿verdad?, adelantándonos al futuro, pero son unos retos que se nos van, sí, que van a salir, unos chichones que van a salir en el camino.
Sí, así, Así mismo es.
Zaragoza, gracias por siempre estar disponible.
A la orden, Mili.
¿Cómo no? Ahí ustedes escucharon al presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Juan Zaragoza. Ay, señor, de verdad que estoy aquí tratando de respirar profundo. Y me escriben aquí varias personas, nos desmantelan el país. Pues sí. Nos desmantelan el país ante nuestros ojos, lamentablemente. Y sobre el lenguaje, esto es importante, este detalle. Anoche yo me acosté a dormir con la conferencia de Dalmau y las diferencias que habían entre Cámara y Senado. Y pues sí, el lenguaje se incluyó, el lenguaje que quería la Cámara para limitar el poder del gobernador de mover partidas, pero la Junta ahora dice que es inaceptable y me dice Zaragoza que esperan una notificación de la Junta, una certificación de incumplimiento. Y que ya el presidente de la Cámara accedió a que si esa certificación baja por parte de la Junta, él elimina el lenguaje. En otras palabras, el gobernador va a tener la libertad de asignar los fondos para los cabilderos de la estadidad, porque eso lo que hace es que se mueven unos fondos para PRAFA y se cumple. Al final del día, esa es la controversia. De verdad. Vamos a ver si en efecto la Junta baja con este lenguaje, con esta certificación de incumplimiento, como adelantó aquí el senador Juan Zaragoza. Siendo las 11:04, voy con mi panel de mujeres.
Ellas llegan a defender firmemente su postura ante los asuntos del país. Ahora llega nuestro panel de mujeres en Dígame la Verdad.
Nacional de Meteorología en San Juan interrumpe la programación regular de esta emisora para realizar la prueba semanal del sistema de alerta en emergencias para Puerto Rico y las Islas Vírgenes Americanas. Durante situaciones de emergencias, esta alarma será activada. La prueba se realiza los miércoles entre 11 y 12 del mediodía, si las condiciones del tiempo lo permiten. De no ser así, se llevará a cabo el próximo día con buen tiempo. The National Weather Service in San Juan has interrupted the normal broadcast to conduct the weekly test of the emergency alert system for Puerto Rico and the U.S. Virgin Islands. During emergency situations, this alarm will be activated. This test is conducted every Wednesday between 11 and 12 noon. If weather conditions are unfavorable, the test will be done the next good weather day. Now we return to regular programming. Ahora regresamos a nuestra programación regular.
Con este asunto del presupuesto y obviamente hay peros por parte de la Junta de dónde van a salir unos fondos adicionales, no están de acuerdo de dónde la legislatura quiere sacar el dinero. Ya dijeron que no se pueden sacar de la reserva de litigios, están más o menos de dónde se sacarían unos 65-67 millones de dólares adicionales necesarios. Pero por ejemplo, este issue del lenguaje que se insertó y que ya se aprobó anoche para limitar cómo el gobernador puede mover las partidas entre agencias, ¿verdad? Y al final del día, como dijo ahorita, esto se limita a tratar de impedir que el gobernador pueda identificar los fondos para los cabilderos de la estadidad, aunque al final del día tengo entendido que es la Junta quien le dirá que sí o no, y la Junta, no sé, en temas de estatus usualmente no se mete. Pero ¿qué les parece a ustedes todo, verdad? Es que como este jueguito que hay y con estos issues que surgen en la legislatura, voy a comenzar con Eda, voy con Carmen y luego con el ITED.
Mira, Mili, yo he tenido que sufrir, ¿verdad?, en estos días tanta, yo no sé ni por dónde empezar. Y abrazo a Carmen y a el ITED y a la gente que nos escucha. Porque es bien triste y te voy a explicar por qué. El ejercicio este del presupuesto se ha convertido en una ficha bastante liviana, que yo tengo la esperanza de que Zaragoza la esté trabajando desde lo que debiera ser la prioridad para el país. Pero hace muchos años que nuestro país está enfrentando la traición a lo que debiera ser la base fundacional de la democracia, que es atender al pueblo por las necesidades del pueblo, creando futuro para que ese pueblo pueda desarrollarse. Podríamos hablar de múltiples factores que nos desvían de esa de esa visión. Pero yo quiero traer nada más que lo último, lo que nos ha pasado últimamente, porque mira que lo hemos advertido, mira que es doloroso tener que decirle al pueblo en general que lo hemos advertido, se los dijimos, les propusimos cómo evitar llegar a este nivel de estropicio en el país y hicieron caso omiso. A mí me encantaría que antes de hablarnos de todos estos millones nos dijeran cómo se van a atender las bases de la seguridad, educación, salud, desarrollo económico. Porque aquí se están creando presupuestos para endulzarle el oído a la gente que tiene ya los ojos puestos y los colmillos afilados en los contratos que van a sacar por la ventaja de tener amigos y amigues en la política de poder. Nosotros estamos sufriendo, el país está desmoronándose ante la vista de todos nosotros y es como si hubiera dos Puerto Rico. Como si hubiera el Puerto Rico que recibe unas prebendas que protege a la gente que no es de aquí, que viene aquí, pero que tienen acceso, por ejemplo, ¿por qué a Pedro Pierluisi no le molesta que se vaya la luz? Bueno, porque él nunca se le va la luz, pero además con los amigos con los que él janguea nunca se le va la luz, ni a su hermana. ¿Por qué no se angustia con lo que estamos enfrentando ahora con la educación? Que si presencial, que si el montón de cosas que se le ha quitado a la educación pública en Puerto Rico, a la universidad. Bueno, porque el futuro de ellos es meter a los hijos en un colegio que cuando se gradúen de cuarto año se vayan para Estados Unidos. Por lo tanto, no les duele el país como nos duele a nosotros, que no queremos irnos y estamos trabajando para que nuestro niñez, nuestra juventud tenga futuro. ¿Qué pasa con la salud en este pueblo que se convierte en un commodity? Que nosotros, o sea, a nosotros nos han llenado de vacunas, pero ¿dónde está la salud preventiva de nuestro pueblo? ¿Dónde
bueno, no aparecen los chavos para el centro de diabetes que los necesita, señores. Aquí es la tercera causa de muerte. Algunos dirán que esto es una bobería, pero no es una bobería.
No, es que a eso iba, Mili. ¿Dónde están los servicios para las tres condiciones más prevalentes en Puerto Rico, que son la diabetes, el cáncer y las cardíacas? Uh-huh. ¿Cómo es posible que cuando ese señor que está en la fortaleza y su hermana que es su primera dama emiten un informe, lo que hablan es de cosas, pues, son adornitos, no es lo medular? ¿Cómo él piensa que nosotros, un pueblo que hemos pasado por lo triste de superar el huracán María, sin luz, ahora nos empiezan a castigar con esto de Luma? No, esto se tiene que detener, de verdad. Esto nos están quitando el país en la cara de todo el mundo y la pasividad que yo veo de la gente es pasmosa.
Voy ahora con la licenciada Carmen Lebrón.
Bueno, vamos a referirnos a lo que hemos estado escuchando en la mañana de hoy y hemos estado escuchando en los últimos días con relación al presupuesto. Lo primero es establecer que el presupuesto del país se supone que cubra todas estas necesidades que Eda acaba de mencionar. Ciertamente, se supone que hayan unas garantías de los servicios que requiere la población del país y que esas garantías permitan que hayan los fondos disponibles para el acceso a estos servicios, ¿verdad? Por otro lado, como ahorita tú bien mencionabas, Mili, la estrategia de impedir que se puedan hacer movimientos de presupuesto entre partidas o agencias va dirigida a impedir que se asignen unos fondos particularmente a una gestión con la que mucha gente no simpatiza. Sin embargo, a veces, por querer lograr un fin, lo que hacemos es que probablemente ponemos en riesgo los servicios que son medulares y más importantes para el país. ¿Y a qué yo me refiero con esto? Cuando nosotros designamos un presupuesto que no tiene movilidad, que es estático, puede ser que en una agencia, por razones de ahorro, ya sea porque pues hay empleados que renuncian o porque algún servicio en particular se presupuestó tomando en consideración que iba a ser más costoso y fue más económico, se crean unas economías. Si ponemos un presupuesto que es estático, que no se puede disponer de esas economías, ¿qué va a pasar? Ese dinero queda congelado solamente para ese único fin. Por lo tanto, si yo quiero utilizar ese dinero para una situación que es importante, como puede ser, por ejemplo, lo que tú acabas de hablar de la diabetes, pues ciertamente, ¿qué tendría que hacer el gobernador? Ir a la Asamblea Legislativa a buscar el apoyo para poder hacer el movimiento de partida. Es una capa burocrática que impide que sea ágil la utilización del presupuesto. Y con eso tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque estaríamos limitando que se puedan tomar decisiones rápidas para atender asuntos que son de gran importancia para el país. Así que no podemos utilizar alternativas, me parece a mí, ¿verdad?, que sean tan restrictivas como tratar de impedir que el presupuesto tenga movilidad, tenga oportunidad de que se puedan decir, bueno, este dinero que está aquí, que a lo mejor cuando se puso en esta partida nos parecía que era importante, ha surgido esta situación que en este momento reviste de mayor importancia y que debemos estar tomando en consideración que este dinero puede ser utilizado. Así que a mí me parece que la alternativa de poner la coyuntura o la frase o la disposición en el presupuesto de que no se podrá tener esa flexibilidad es peligroso y riesgoso para los servicios del país. Eso no quiere decir que yo esté de acuerdo con que se den cartas en blanco a cualquier administración a disponer de los presupuestos del país, pero sí tiene que haber alguna movilidad, no podemos llegar al extremo. Por lo tanto, yo creo que por ahí va la cosa de la Junta al establecer que en efecto pues no están de acuerdo con ese tipo de disposición al presupuesto. Segundo, me parece que cuando se evalúa desde ese punto de vista, pues la prioridad, poniendo en perspectiva que la prioridad debe ser el servicio al país y que el país tenga los servicios, como dice Eda, de salud y todo garantizado, se debe permitir alguna movilidad en el presupuesto. No una carta en blanco, pero sí una movilidad. Porque si no, al final del día vamos a tener unos fondos que probablemente se resulten en lo que se conoce vulgarmente como un sobrante, y no se va a poder utilizar para propósitos de beneficiar en algún servicio al pueblo, a menos que se vaya a la legislatura. O sea, que estamos poniendo capas burocráticas que tanto nosotros criticamos para poder atender las necesidades inmediatas del país. Así que, por ese lado, pues yo tengo que plantear que a mí me parece que lo más razonable es que no haya ese tipo de lenguaje en un presupuesto. Quizás pudo haber otro tipo de garantía para evitar que se haga mal uso de los fondos, pero no establecer una camisa de fuerza al presupuesto.
Pues ahora con el ITES.
Pues mira, yo pienso que en estos días, escuchando a varias figuras dentro del ruedo político de nuestro país, lo que yo he observado es, por un lado, juego de piernas y por otro lado, cortinas de humo. Y coincido con Eda, con que hay unos asuntos medulares, fundamentales, que hay que atender hoy, que no se están mirando con la seriedad, ni mucho menos con la urgencia que merecen.
¡Ay! Creo que se cayó. Elite, ¿estás en línea? ¿A quién tengo? Elite, ¿estás en línea?
Creo que el ITED se cayó.
Vamos a ver si podemos conectar con el ITED nuevamente para que ella entonces, Control, si la puedes llamar a el ITED para entonces poder terminar con este tema y pasar al otro tema que quiero establecer, que es el de Luma Energy. Pero quiero, antes de en lo que conectamos con el ITED, ya yo tengo información que me ha llegado de que la Junta no tiene intención de autorizarle al gobernador la partida de los cabilderos. Sabemos que la Junta no se puede meter en asuntos de las consultas, de estatus y eso, pero sí meten caña en el presupuesto. Y la información que yo tengo, hay que ver si en efecto eso resulta, que la Junta no tiene la intención de darle esta partida. Y yo ya sé que el presidente de la Cámara está ahí hablando con la Junta. Vamos a ver si ellos llegan, ¿verdad?, como decimos por ahí, por lo bajo, en un acuerdo de, ok, perfecto, yo te elimino el lenguaje, pero tú procura de no darle el dinero para los cabilderos de la estadidad. El tiempo dirá si en efecto es así. Eritet, Nuevamente, disculpa, se cayó la llamada.
No, sí, no, discúlpame. Pues nada, lo que decía era que me parece que nosotros y nosotras, nosotros como pueblo, necesitamos estar con los ojos bien abiertos, porque yo me siento que con un nivel de hipervigilancia como habitante de este país, y pienso que, nada, que hay cosas urgentes, la salud es urgente, la educación es urgente, estamos hablando de que en menos de 2 meses vamos a regresar a clases presenciales y las escuelas no están preparadas, ¿verdad? Entonces, creo que hay unos asuntos que ciertamente, como decía la licenciada Lebrón, tienen que mirarse en términos administrativos, ¿verdad?, de cómo se maneja y cómo utilizamos sabiamente los fondos, que también estamos bajo la falsa impresión de que aquí hay muchos chavos, tú sabes, y que esto es un... Así que creo que nos falta un poquito más de gente que pueda fiscalizar sin agendas ocultas, y pienso que también ya basta del juego de piernas para aturdirnos y para dormirnos, y así avanzar en esta crisis de responsabilidad que hemos tenido en una economía en bancarrota por los pasados años.
Voy a establecer el otro tema, ya con eso, ¿verdad? Me tengo que ir a la pausa, pero a mí me acaba de dejar en shock una denuncia que hizo el licenciado Pedro Sade, abogado ambiental. Él me denuncia aquí en Dígame la Verdad que el 1 de junio el gobierno de Puerto Rico firmó un tipo de acuerdo que le da un waiver, una dispensa a Luma Energy en los siguientes temas: en el plan de manejo de emergencia, en ciertas métricas, en el plan de remediación y en el plan de transición. O sea, básicamente está buscando darle un waiver, y esto es una denuncia. A mí me parece que esto es alarmante. Si ya me tengo que ir a la pausa, lo que hacemos es que tiro el sonido para que la gente pueda entender de qué es lo que estoy hablando, pero al regreso de la pausa, este va a ser el tema que voy a dialogar con mi panel de mujeres.
Correcto, pues el contrato principal en su artículo 4, que es todo un capítulo bien extenso, contempla primero que se hubiese hecho un plan de transición, contempla que se hubiese hecho un plan de manejo de emergencia, contempla que se hubiese completado unas métricas, que se hubiese completado un plan de remediación del sistema. Y algunas de esas cosas no se han preparado aún o están sometidas al negociado y no se han aprobado finalmente o se le ha dado una aprobación parcial. Entonces, lo sorpresivo está, y me parece que altamente objetable, es que en medio de este proceso, las partes, en particular la Autoridad de Alianzas Público-Privadas, firmó ese contrato o ese cambio al contrato el 1 de junio. Ellos lo catalogan como una mera renuncia, un waiver. Y el contrato contempla waiver, pero estas renuncias son sumamente importantes para el país.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y radioisla.tv.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Milly Méndez. Estoy con mi panel de mujeres, que está integrado por Eda López, la licenciada Carmen Lebrón y el Ted Silva Martínez. Ya hablamos un poco sobre la situación del presupuesto y lo que está pasando en el país, y dejé sobre la mesa ya el tema de energía eléctrica, lo de Luma Energy. Obviamente les puse un sonido sobre lo que me denunció el abogado ambiental Pedro Sade sobre este acuerdo que se firmó, mire, calladitamente, a principios de junio, y sabemos que Luma Energy lleva tratando de pedir unas dispensas, unos waivers dentro del negociado de energía, algunos que están pendientes a ser aprobados finalmente, y estamos hablando que me denuncia el licenciado que básicamente el gobierno como que prácticamente con este acuerdo es como si renunciara a que Luma cumpla con una parte del acuerdo, del contrato original, de que tiene que entregar el plan de emergencia, el plan de transición, cumplir con unas métricas y entregar un plan de remediación. Algunos no se han preparado, y ya sabemos que ese plan de emergencia no está, porque en la legislatura no se ha podido dar explicación de cómo va este plan de emergencia. Y hay unas métricas que no se han aprobado finalmente. Y esto está en el expediente electrónico, y esto lo presentó Luma el pasado 4 de junio. A raíz de eso, distintas organizaciones han presentado una moción, la presentaron ayer, 22 de junio, ante el negociado de energía, solicitando acceso a la información y otros remedios. Otros remedios, pues nada, que se pongan multas. Y lo que están pidiendo estas organizaciones, que no puedo decir, pues son muchas organizaciones, el Comité de Diálogo Ambiental, y hay otra, Sierra Club Puerto Rico, hay muchas organizaciones que están contenidas en esta moción, donde le están pidiendo al negociado que ordene a Luma a poner pública toda de cómo se encuentra el estado del sistema eléctrico y que se establezcan multas si no está cumpliendo con lo acordado. Así que voy a comenzar, en este caso voy a comenzar con Carmen, voy con el ITED y luego voy con EDA. Y si quieren hablar en general también del tema de la falta de electricidad y todo esto de Luma, bienvenido sea. Adelante, Carmen.
Empiezo con el análisis de lo que me acabas de mencionar con relación al waiver o dispensa. Importante establecer, ¿verdad? Hace muchos años atrás yo trabajé con un contrato de privatización de servicios en el gobierno. Y estos contratos, como regla general, tienen una parte o un acápite que establece cómo va a ser la fiscalización del uso de fondos públicos. Y entre ellos se establece normalmente la estructura de multas o sanciones por el incumplimiento con un contrato. ¿Cuál es la importancia de que haya o no una dispensa, verdad? Si hay una dispensa y ha sido acordada por ambas partes, la imposición de multas es un poco difícil. Por el otro lado, si esa dispensa va a los méritos de establecer que debió haberse entregado dentro de un término particular cada uno de estos planes, pues ciertamente podríamos pensar que tiene el efecto de alargar ese término de entrega o de cumplimiento. Eso yo no lo sé porque no he podido ver esa dispensa, y yo creo que todavía pues no tenemos todos los datos claros de a qué se refiere la dispensa, si es que totalmente se le excusó de la entrega de tales planes, que me parece que son medulares para la fiscalización de este contrato, o si simplemente lo que se hizo fue alargar o prorrogar el término que tenían establecido para la entrega de los mismos. Si la eliminaron, yo por lo menos no estaría de acuerdo, porque entonces, ¿cómo fiscalizamos cada una de las áreas que son medulares? Porque primero, que estamos hablando del plan de manejo de emergencia, ya estamos cerca del periodo donde, o estamos en el periodo que tiene que ver con los huracanes, que de por sí sabemos que se convierte en una emergencia para propósitos de lo que es la luz y otros servicios. Pero más que eso, yo diría que estamos en una emergencia ante los constantes apagones que hay, y todavía no vemos la luz al final del túnel sobre qué es lo que pretende hacer Luma con todos estos apagones, cómo lo va a atender y qué vamos a estar nosotros recibiendo como servicio ante todos estos apagones, que déjenme decirle, yo creo que no hay nadie en Puerto Rico que no haya sufrido de estos apagones, aunque sea por unas horas. Yo los he sufrido de casi día y medio, o sea que y no estamos, no ha pasado todavía aquí un evento natural que impida que la continuidad de este servicio. Por lo tanto, yo debería pensar que sí estamos en una emergencia en este periodo donde Luma ha tomado el control, y que pues no vemos cómo es o cuál es el plan estructurado para atender lo mismo. Por lo tanto, estos contratos deben ser fiscalizados, pero bien al detalle, bien puntual, porque estamos hablando de fondos públicos que se le han asignado a una entidad privada para dar un servicio que debiera ser público. Así que en ese sentido, si nosotros no somos estructurados en el cumplimiento del contrato, vamos a tener una compañía que probablemente no va a cumplir muchos de los renglones
y que nosotros no vamos, nosotros con nuestros mismos actos tomando estos acuerdos, no vamos a poder tampoco fiscalizarlo y multarlo de la manera correcta. Así que básicamente yo creo que ahí está el riesgo. Yo estoy hablando sin haber visto el waiver, habría que ver cuál es el término de la dispensa, a qué se refiere particularmente, y sin efecto el gobierno ha renunciado a que se presenten estos planes o si por el contrario se le ha dado término adicional.
Te mandé por WhatsApp la moción que presentaron las distintas organizaciones. Dentro de esa moción hacen referencia a este waiver, por si eso, ¿verdad? Lo lees en tu tiempo, ¿verdad? Porque es bastante extenso.
No. Erite. Pues mira, yo, mi área de expertise no es el derecho y el asunto, ¿verdad?, de los contratos, aunque reconozco la vinculación tan importante que tiene para que puedan desarrollar, ¿verdad?, servicios, etcétera. Lo que sí sé es que cuando lo miramos en términos de implicaciones sociales, este tipo de movida con una compañía que recién comienza y que tuvo suficiente tiempo para organizarse, pues mira, en cualquier escenario ya uno diría, pues mira, esto no sirve, vamos a cancelar este contrato. Y te decía, ¿verdad?, al inicio de esta intervención que me sentía esperanza, yo creo que a veces la esperanza sale cuando logramos organizar esta rabia ante la injusticia y ante la opresión. ¿Qué significa para alguien un apagón? O sea, ¿qué significa para alguien que depende de la electricidad para sobrevivir? ¿Qué significa ese apagón para esa persona? Entonces, en ese sentido, pienso que hay mucha gente que está diciendo, espérate, que esto no es, y tengo la esperanza de que nos volvamos a mover a exigir lo que es nuestro, que no es otra cosa que derechos básicos, que no es otra cosa que derechos humanos. Así que me parece que sí hay un momento para levantarnos como país y decir, contra ya esto, que ¿verdad? Y ya, yo estoy en el sur, y cuando estoy en el sur ya llego a lo que es mi auténtica ser. Y cuando te escucho, mire, digo, ¡qué pantalones! Así que me parece que es tiempo de reaccionar a eso como país.
Pues con Eda.
Pues mira, Mili, casualmente yo llevo semanas tratando de analizar esta transacción de Luma y voy a ponerme ahora el sombrero profesional. En mi vida pasada yo trabajaba en áreas que tienen que ver con la administración de empresas y la gerencia, y tuve la oportunidad de estar en la plantilla gerencial cuando inauguró el tren urbano. Parte del trabajo mío inicial dentro del tren urbano era que, por mi trasfondo en operaciones y en estrategia, me dieron el contrato para que yo ayudara a operacionalizar lo que estaba ahí dentro de ese contrato. Y yo te voy a decir algo. Ni siquiera cuando Pedro Rosselló, el de los 40 ladrones, había tanto descaro en dejar de cumplir funciones inherentes de la gestión pública. Se había dado con tanto descaro, con tanto desparpajo como lo que usa ahora Pedro Pierluisi. Yo no voy a darles todo el trasfondo, pero como decía Carmen, muy bien. Si fallaba, por ejemplo, cuando en el contrato original, si había un derrame de algo en el piso, el contrato decía que teníamos que limpiarlo en media hora o atenderlo en media hora o menos, o pagábamos 20 mil pesos por ese incidente nada más. Y al mes, si tú no hacías todo lo que tenías que hacer, no cobraba. En este contrato de Luma hay una serie de cosas que a mí me gustaría mucho llamar la atención de las personas. En primer lugar, tenemos una deuda con el licenciado Pedro Sade, que siempre que interviene públicamente es para alertarnos de que nos están robando hasta los clavos de la cruz. Número dos, manejo, el que haya un waiver de manejo de emergencias es una barbaridad en un país que todavía no cumple 4 años de haber tenido los desastres que tuvo, y que, como yo oía esta semana a uno de los tipos de Luma decir, bueno, lo que pasa es que en aquel momento fue un un caso súper extraordinario, pero no esperamos nada más que eso. Mire, cuando ustedes se preparan para eventos atmosféricos o emergencias, usted se prepara para lo peor, para poder tener todo cuadrado. Pero ¿qué pasa?
Eda, quédate con esa línea de pensamiento, son las 11:35, me voy a la pausa, pero Eda va a terminar su línea de pensamiento sobre esto, este waiver y la situación con Luma Energy y la falta de energía en muchos sectores del país. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y Radio Isla junto TV.
Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Quiero que Eda López, estoy con mi panel de mujeres, pueda terminar su turno sobre este waiver y la situación con Luma Energy. Eda.
Mira, Mili, aquí hemos hecho una denuncia de que hace tiempo que Luma estaba aquí y por lo tanto no deben estar aduciendo que no tienen información, etcétera. Yo te voy a decir a ti algo. En junio del 2020, desde ese momento en adelante, Luma facturó mensualmente unos 4 millones de dólares, para un total de 31 millones de dólares entre junio del 2020 hasta febrero del 2021. Pero hay más. Cuando yo no sé quién está preinterviniendo las facturas de Luma Energy, porque una preintervención tonta, sin yo tener todos los documentos. Lo primero es que el presidente, toda la plantilla de ellos trabajan mucho más que las horas que tiene un mes si se trabajaran las 24 horas durante 30, 31 días toda la plantilla. Eso es un escándalo. Nosotros le estamos sobrepagando a esa gente. Pero digo más. Y esto es con lo que quiero cerrar en este momento. Cuando Pedro Pierluisi habla de que él no va a cancelar el contrato de Luma Energy, Pedro Pierluisi nos está tratando de coger de tontos a todo el pueblo de Puerto Rico, porque el trabajo de él no es estar ahí para defender el contrato de Luma. Él está ahí para servir al pueblo de Puerto Rico. Y les digo más al pueblo de Puerto Rico, Luma Energy es lo que consolidó Pedro Pierluisi, que había intentado anteriormente, Ricardo Rosselló, con la ayuda de Fortuño, cuando trajo a Whitefish y a Cobra. O sea, que Luma es Cobra y Whitefish a lo bestia. Estamos ante una falta de democracia en este país que nos va a costar los mismos muertos que nos costó cuando Ricky Rosselló se negó a atender la crisis, que tuvo que venir la gente de energía eléctrica a deshacer lo que dañaron los que vinieron de afuera, que no entendían el sistema. Ahora estamos en una situación peor porque sabemos que estamos en temporada de huracanes. Así que yo le recomiendo al pueblo, yo no le voy a hablar a Pierluisi porque Pierluisi está ahí para darle los chavos a los achichincles de él. El pueblo tiene que exigir que saquen a Luma y que regresemos a un sistema confiable de un servicio básico que es la energía eléctrica.
Son las 11:44, me quedan básicamente 6 minutos y yo creo que en esos 6 minutos cada una de ustedes se puede expresar. La semana que viene, o sea, el miércoles que viene, se vence el nombramiento de la Procuradora de las Mujeres. El nombramiento de Leslie Boria se vence. No sé qué les parece a ustedes, no sé si el gobernador ya está buscando un nombramiento, si se lo va a extender a las licenciadas. También se había hablado de un posible nombramiento a la judicatura. La realidad es que sabemos muy poco, ¿verdad? Se especula mucho, pero se sabe muy poco. Voy a comenzar con el ITED, luego voy con Ede, luego voy con Carmen. Adelante, el ITED.
Pues mira, lo que te puedo decir es que me da mucha, mucha tristeza pensar en la poca trascendencia que tuvo la licenciada Boria en este puesto tan importante y tan luchado en este país. Así que me parece que, bueno, ha sido intrascendente. En ocasiones pienso que su poca intervención o nula intervención rayaba en el cinismo. Así que lo que nos resta, mirando hacia el futuro, es tener gente que realmente pueda atender desde la Oficina Procuradora de las Mujeres
lo que es el rol fundamental de esa oficina, que me parece que para nada ha sido, que ha brillado por su ausencia en los pasados años. Pienso que el rol de fiscalización, que es tan importante, cuando vemos que ha habido un incremento, pero horrible, cuando se compara, por ejemplo, el número de casos de violencia de género del año antipasado con el pasado y con este, el pensar en un 86% en algunas de las manifestaciones de violencia nos hace realmente replantearnos si necesitamos a alguien como esta persona asumiendo una posición de liderazgo tan importante. Así que me resta decir, para tener espacio para escuchar a mis compañeras queridas, que en Puerto Rico hay mujeres que han sido, yo creo que maestras, en cómo atender asuntos relacionados con derechos humanos y mujeres, y cómo atender asuntos de intervención con las violencias. Y un buen referente para mí ha sido quien fue la primera procuradora de las mujeres, la licenciada María Dolores Fernós. Así que ahí está el referente. Ojalá se encuentre alguien que pueda llenar esos zapatos.
Eda.
Pues mira, Mili, estamos con una procuradora en línea ahora mismo que nos debe decir qué es lo que debe tener una nueva procuradora, porque Carmen fue, no solo Carmen fue procuradora, sino que surgió del activismo. Y Carmen fue, ¿por qué Carmen no la dejaron en ese puesto? Porque destapó el revolú que tenían en turismo con los casos de hostigamiento sexual de los amiguitos de Ricky Rosselló. Por eso es que Carmen no la renominaron. Así que Carmen, ayúdanos a entender qué es lo que debe tener la próxima procuradora.
Carmen, Eda tiene razón, así que dejo estos minutos para ti. Adelante.
Okay. Empiezo por agradecerle a las tres, a Erisés, a ti, Emilia, a Eda, que siempre hacen ese reconocimiento. Desde mi humilde posición voy a decir lo siguiente. La persona que llegue a esa oficina, primero pienso que debe salir del movimiento. Pienso que debe ser una mujer que conozca, que haya participado activamente, que conozca no solo lo que puede ser administrativo, sino el trabajo en el field, en el campo, cómo se trabaja con las mujeres en las distintas facetas de las mujeres, las necesidades que ellas tienen. Debe tener experiencia vasta en cuanto a todos estos temas, no solo sobre violencia doméstica, que ciertamente es lo que nos aqueja, yo creo que en este momento con más más evidente, ¿verdad? Pero todos los demás temas, como pueden ser la igualdad, la equidad en el salarial, como pueden ser los derechos para poder acceder a puestos en las mismas condiciones que lo hacen los varones, y así sucesivamente, debe ser una persona que tenga creatividad y que sobre todo, que yo siempre lo he dicho, tiene que tener voluntad. No basta con el conocimiento, sino debe haber la voluntad de hacer. Así que, ¿qué puede ser o cuál puede ser la persona? Pues yo digo que miren hacia los grupos, que miren hacia estas mujeres talentosísimas, inteligentes, que dominan estos temas y que pueden darle una ruta correcta a la oficina de la procuradora. La ruta que nunca debió perder, porque esa es una oficina con vastos poderes para poder ayudar a las mujeres y adelantar sus causas. Creo que con eso se resume. Yo estoy positiva y tengo la fe de que así va a ser, que se va a seleccionar una mujer con esas capacidades y esas destrezas y que le va a dar la ruta adecuada y positiva a la oficina que siempre debió tener.
Bueno, vamos a ver qué ocurre y si se queda, si se extiende, no sé. El tiempo dirá. Compañeras, son las 11:50. Gracias a las tres.
Gracias a ustedes.
Un beso y un abrazo. Sí. Que todo salga bien. Gracias. Hoy. Y se me cuidan.
Gracias.
¿Okay?
Igual. Un abrazo.
Son las 11:50. Me voy a una pausa y al regreso tiempo igual.